Las 12, las 11 en Canarias. Buenas noches, gracias por regalarnos vuestro tiempo por esta otra noche de Mundial, una noche más de Mundial. No hemos llegado todavía a las eliminatorias directas y empieza la tensión. Qué agonía hemos vivido esta noche con México buscando un gol, uno solo, a la desesperada que les metía en los octavos. Y mientras, en otro campo, los polacos, que ya habían terminado su partido, esperando, viendo a través de tablets, de los teléfonos, lo que pasaba con México para ver si celebraban o no su pase a octavos. Ha sido tremendo. E insisto, esto no ha hecho nada más que empezar. Argentina ha ganado 2-0 a Polonia. Messi ha llegado incluso a fallar un penalti, pero Argentina ha sido superior a los polacos, que han hecho un partido muy malo, lo podemos decir tal cual. Y ese 2-0 de Argentina, sumado al 0-2 con el que estaba ganando México a Arabia Saudí, hacía que México y Polonia estuvieran empatadas a todo. A goles a favor, a goles en contra, a puntos, por supuesto. Y que México, en ese momento, se estaba quedando fuera por tarjetas. Por tarjetas, pero un gol mexicano lo cambiaba todo. Arabia ha puesto el 1-2 y todo seguía igual. México dependía de un gol, pero así ha terminado. Solo que México, bueno, no se queda fuera por tarjetas, se queda fuera por diferencia de goles. ¿Duele menos? Pues no, duele exactamente lo mismo. Pasan Argentina como primera y Polonia como segunda. Y como esta tarde Túnez ha ganado a Francia, pero Francia igualmente pasa como primera de grupo, y como Australia le ha ganado a Dinamarca 1-0 y Australia pasa como segundo, ya tenemos otros dos partidos configurados de los octavos de final. El sábado a las 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos, y a las 8, Argentina, Australia. Y el domingo a las 4 de la tarde, Francia, Polonia, y a las 8 de la tarde, Inglaterra, Senegal. Y mañana nos toca ya a nosotros. Mañana a las 8 de la tarde cerramos la fase de grupos contra Japón. Tenemos que ganar y dejarnos de líos y mirar a ver si es más fácil a priori ser segundo o no ser segundo. Mira, déjate de milongas, vamos a ganar a Japón y que venga luego lo que tenga que venir. Están todos disponibles para Luis Enrique, que ha dicho hoy precisamente eso, que no quiere especular. Por cierto, le preguntaban por Busquets, que tiene una amarilla y si ve otra no estaría en los octavos. Le ha dicho a ver si quería guardar y ha dicho Luis Enrique que especular y guardar, nada. Y a partir de ahí veremos a ver cuántos cambios mete el seleccionador, si es que mete alguno. Se juega también a las 8 el otro partido de nuestro grupo, el Alemania-Costa Rica. Ya sabéis que existe el combo de la muerte. Si ganan Costa Rica y Japón, nos vamos a casa con Alemania. Pero vamos, que no va a pasar, ni pensarlo. Y a las 4 de la tarde se cierra el grupo F, que es el grupo con el que se cruzaría España en esos octavos. Canadá-Marruecos y Croacia-Bélgica. Como Canadá está eliminada, es factible que Marruecos gane su partido. Y si eso pasa, Croacia y Bélgica se jugarían otro puesto en los octavos. El que gane para adentro, el que pierda, Bélgica o Croacia, se iría para afuera. Bueno, vamos a ver qué se ha dicho después del emocionante desenlace que hemos tenido esta noche. Son dos partidos con contrastes, ¿eh? Alegría absoluta en el Argentina-Polonia, están los dos dentro, y decepción terrible en el México-Arabia Saudí, sobre todo los mexicanos que se han quedado, pues eso, a un gol. A ver qué se dice en el partido de la alegría. Argentina 2, Polonia 0, pasan los dos, viéndolo de cerca y con Leo Messi, que acaba de estar además nuestro Alfredo Martínez. Hola Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Aitor, todavía del Estadio de los Contenedores, el 974, un estadio bonito, pequeñito, recogido, donde, como tú decías, aquí han sonreído los dos. Y mira que era difícil, ¿eh? Porque en algunos momentos, por cuestión de tarjetas amarillas, hasta que marcó Arabia Saudí, podía haberse clasificado la selección mexicana del Tamartino, pero los jugadores de Polonia se quedaban hasta los últimos instantes, porque terminó este partido antes que el duelo del Lusail, con el temor de que un gol de México les pudiera dejar fuera de los octavos de final, aunque el premio gordo les va a tocar con la selección francesa. La verdad es que hoy un ambientazo sensacional, 44.000 espectadores, yo creo que más de 30.000 estaban bancando a la selección argentina, unos cánticos extraordinarios, y que se llevaron la primera decepción cuando en un penalti muy discutible, por no decir no es penalti, ese manotazo de Szczęsny a Messi en el minuto 38 convertía la pena máxima, la trataba de convertir Leo Messi, y Szczęsny, el portero de la Juventus de Turín, paraba su segundo penalti en este torneo y alargaba la agonía. A partir de ahí, en la segunda parte, gran encuentro de Argentina. A mí me parece que ha hecho un partido completísimo y nos ha recordado por momentos a la Argentina de las 36 jornadas sin perder con Scaloni y que levantó a la grada, que por cierto, nada más fallar el penalti, Leo Messi, también corearon el nombre del argentino para intentar levantar sus ánimos. Así, al final, con goles de McAllister, una gran asistencia de Nahuel Molina, el lateral del Atlético de Madrid, y el segundo tanto, un golazo de Julián Álvarez, el jugador del Manchester City, rubricaban la victoria del albiceleste sobre la selección polaca de un desaparecido y absolutamente aislado Robert Lewandowski. En zona mixta, acabamos de hablar en el micrófono de Onda Cero con la gran estrella del Mundial para todo el mundo, de momento aspirante a gran estrella y a ganar el título, Leo Messi.
Leo, enhorabuena por la victoria. El grupo ha demostrado hoy el mejor partido de los tres de la primera fase, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que hoy pudimos hacer el juego que veníamos buscando desde el principio, que veníamos diciendo, que por diferentes situaciones los partidos anteriores nos habían dado, pero bueno, por el triunfo de México, la verdad que nos dio tranquilidad y hoy el objetivo era volver a hacer lo que fuimos durante todo este tiempo hasta llegar acá, y creo que lo hicimos, que hicimos un gran partido, y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene.
Qué bonito el abrazo y el respeto entre Lewandowski y tú, ¿eh?
Sí, bien, como siempre respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha, y bueno, no hay problema.
Las palabras de Leo Messi con Alfredo Martínez. Ha habido un gesto durante el partido que Lewandowski se acercaba a Messi y no sé si le decía, oye, parad un poquito que nosotros ya nos vale, que a ver si nos quedamos fuera. Gesto un poco raro, pero después del partido sí que ha habido un abrazo entre los dos y han tenido ahí una conversación. ¿Qué se habrán dicho? Claro. Yo creo que nunca lo sabremos.
Sí, pero esa es la imagen que te queda del partido, el fair play entre dos de las grandes estrellas. Ambos tenían ya un MVP del torneo, que por cierto hoy ha sido para Alexis McAllister, el autor del gol, el hijo del Colorado McAllister, que tiene tres hijos y los tres son futbolistas. No sé si lo sabías, Héctor, pero desde luego no deja de ser una curiosidad. Y sí, yo creo que había cierta expectación porque eran el pasado y el presente del Barcelona, Messi con Lewandowski, y los dos han demostrado un fair play y una deportividad extraordinaria, sobre todo porque Lewandowski se ha quitado un peso encima, aunque me da la sensación de que está siendo muy decepcionante el paso de Polonia por este torneo. Muy pobre, ganó a Arabia Saudí con lo justito y hoy ha vuelto a decepcionar, igual que lo hicieron en la primera jornada inaugural, con mucho respeto ante la selección mexicana. En la selección polaca hemos podido hablar también en esta zona mixta con Gregor Krychowiak, el exfutbolista del Sevilla, que sabes que está jugando en Arabia Saudí, y que nos contaba un poco la película de cómo habían estado ellos viviendo esos minutos de suspense sobre el césped y la sensación de que podían quedar fuera, y evidentemente que les toca bailar con una de las más feas en la siguiente ronda, la Francia de Mbappé, Griezmann y compañía.
Ahora os toca Francia, que es una selección complicadísima, pero no lo habéis podido evitar, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que es claro que son los favoritos, pero que estamos capaces de hacerlo, pero tenemos que mejorar nuestro juego.
Qué fuerte Argentina, ¿verdad? Hoy han hecho un gran partido ellos, ¿no?
Sí, felicidades para ellos porque han hecho un muy buen partido.
Luego pasará lo que tenga que pasar, pero en Francia creo que están contentos con verse con Polonia en los octavos, y en Australia, pues bueno, mira, se han encontrado en octavos de final y se van a medir a esta Argentina, a la que le queda un cuadrito del primer partido que perdieron. Ahora, ¿cómo ha cambiado el cuento en Argentina?
¿Has visto cómo cambia la película? Si nos hubieran dicho esto a los árabes sauditas hace una semana, hubiéramos pensado imposible, y a Argentina le ha salido muy bien. Y no solo eso, Aitor, va a más. O sea, es un equipo que el primer día dejó muchas dudas, el segundo día, en la segunda parte ante México, ya mejoró, y hoy ha hecho un partido mucho más completo. O sea que van ganando confianza, se han quitado esa presión. Yo creo que con Australia será un partido muy físico, sobre todo por los australianos, pero evidentemente ya se han quitado una losa importante. La presión que yo veía en los jugadores de Argentina hoy en el campo, Rodrigo De Paul cuando fallaban una jugada, ponerse de rodillas, mirar al cielo, pedir clemencia, es de las selecciones, lo decía el otro día Scaloni en rueda de prensa, que más presión tiene y que le rodea. Es que vienen al Mundial y si no lo ganan es absolutamente casi un fracaso, ¿no? Tremendo.
Pues ojalá no lo ganen, porque será que igual lo gana España. Un abrazo, Alfredo, hasta mañana.
Ojalá que así sea, un abrazo.
Un abrazo. Vamos ahora a la decepción, a ver qué se ha dicho en ese México 2, Arabia Saudí 1, México se va para casa. Bueno, México se ha quedado ya sin seleccionador. Hola, Rafa Fernández, buenas noches.
Hola, muy buenas, Aitor. Sí, decepción absoluta, porque ha habido un momento en el cual los mexicanos lo han tenido en la mano, se lo han empezado a creer. En el estadio ha empezado a crecer el ambiente con los mexicanos, con su afición, 30.000 o cerca de 30.000 mexicanos, el resto todos apoyando a Arabia, pero en la primera parte Arabia todavía tenía esperanzas, en la segunda ya no, y México se ha quedado con la miel en los labios al final del partido. Y me he ido a la rueda de prensa del Tata Martino, porque era donde estaba esperando todo el mundo la noticia, que ha saltado como se esperaba, porque aunque no ha dicho que le han cesado o que dimito, ha dicho esto, que deja claro que, vamos, sería milagroso que el Tata Martino siguiera en el banquillo de México.
No podría decirle absolutamente nada a la gente, porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. y como responsable de esto que provoca mucha tristeza, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso, que como vos decís, hacía 7 u 8 mundiales que no se producía. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer.
Pues ya está, más claro el agua. El contrato venció cuando el árbitro terminó, pitó el final del partido. Están en México calentitos con el Tata Martino. Que se han quedado a un gol, de seguir en los octavos de final en este campeonato del mundo. Rafael, un abrazo grande.
Pues nada, y bueno, y simplemente apuntarte que el mejor jugador del partido, que ha sido Luis Chávez, el mexicano, ha dicho que en el partido de Argentina no entendieron el planteamiento del Tata Martino. Es decir, que bueno, se le ha tirado una pullita.
Sí, bueno, ahora ya.
Pero vamos, creo que ya no va a tener que volver a decírselo. Y por cierto, Luis Chávez, que el Bayer Leverkusen ha puesto un tuit: hola, Luis Chávez. Y se le ha preguntado por ello en la rueda de prensa y ha dicho, bueno, vamos a ver si se entienden con el Pachuca, pero si el Bayer Leverkusen ha puesto hola Luis Chávez, es que parece que va a ser nuevo jugador del Bayer Leverkusen.
Tiene toda la pinta, sí. Cuando ya te saluda el equipo de entrada, ya tiene toda la pinta. Un abrazo, Rafa.
Sí.
Un abrazo, hasta ahora. Bueno, Luis Chávez, que por cierto ha marcado un chicharro de falta directa espectacular. Hola, Edu Pidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Enrique Ortego, buenas noches.
Buenas noches.
Está también por aquí Cayetano Ross. Hola, Cayetano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya noche que hemos tenido, no la queríamos perder. Dejadme que haga una llamada primero a Argentina a ver cómo están. Es que han pasado en cuestión de 5 o 6 días del llanto y verlo todo negro a verse, ojito, en este Mundial. Vaya camino. Hola, Carlos Ares, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están?
Pues se ha pasado, vaya, ¿cómo ha cambiado el cuento de hace 6 días ahora?
Sí, realmente puede ser comparable a un operado de urgencia del corazón que se ha recuperado y ahora se lo ve caminar normalmente como si nada hubiera ocurrido. Así fue la sensación de angustia de final del primer partido, luego la recuperación con México, y ahora se ve que hay una confianza absoluta porque el equipo ha demostrado, ha recuperado lo que era. Efectivamente, el partido de hoy casi me queda como una pregunta para hacer a los compañeros, ¿no? Para decir, bueno, ¿Polonia es esto que vimos o es que Argentina lo redujo a esto que vimos? Porque realmente fue increíble el partido de hoy. Polonia creo que no pateó un tiro al arco, un tiro a portería, y Argentina tuvo el 90%, el 80% de dominio del balón y jugó con la calma con la que venía jugando. Esta es la escaloneta, la que se vio hoy, la escaloneta que daba tanta confianza a los aficionados, y por eso el golpe contra Arabia Saudita, la derrota contra Arabia, fue tan dura, ¿no? Porque no se podía pensar que un equipo que juega así pueda caer como cayó en ese momento, en 2 goles en menos de 10 minutos.
Ha ido todo bien, pero cuando Messi ha fallado el penalti, en Argentina se ha dejado de respirar por unos segundos, ¿eh?
Sí, realmente no, ¿eh? No fue, ¿no? Así. Les decía que fue una... Ha dado una sensación el equipo como es la que venía dando antes del primer partido del Mundial.
Que estabais confiados, vamos.
De total confianza, de que podía, de que no pasaba nada. Es más, los relatores del partido de hoy, yo lo vi en 2 o 3 lugares diferentes, en 2 o 3 cadenas, todos decían lo mismo: no pasa nada, Argentina está jugando bien, es el mejor equipo, el mejor partido que está jugando este Mundial, recuperó la confianza en el equipo está muy confiado, eso era lo que transmitía antes. Y bueno, evidentemente la herida, al menos suturó, la herida de la apertura, suturó, da la sensación de que está definitivamente cerrada, y luego los jugadores en las declaraciones posteriores transmitían eso, de que esto es lo que nos trajo hasta aquí y esto es lo que vamos a seguir haciendo. No hay dudas, y si había alguna, no queda ninguna. Y por otro lado, los cambios que hizo el entrenador dieron con estos chicos que aparecieron, con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, ahí transmiten una sensación de que hay relevo y que aun cuando Messi no apareció hoy con lo que se espera de él siempre, todo el equipo es como que lo rescató a Messi de su propio fallo en el penalti, y como si todo el equipo le hubiera dicho: no pasa nada, capitán, aquí estamos, esto va a seguir así. Da daban esa sensación durante todo el partido. Así que bueno, y además el hecho de salir primero en el grupo, que ahora le toque a Australia, que el camino parezca...
Que os vais en cuarto ya, sí, yo lo sé.
No, que parezca menos complicado de lo que se pensaba si tocaba Francia, ¿no? Así que, en fin, se han dado la vuelta a las cosas en una semana, propio de un Mundial, ¿no? Ya le pasó a España en su momento, propio en un Mundial. Puede cambiar todo en menos de una semana, en menos de un partido, te diría.
Pues, por si acaso, disfrutad estos días hasta el partido de octavos. No vaya
sí, a ser. Hay un reclamo que hizo el entrenador, que me parece que Scaloni, que me parece que es muy lógico, aunque ya no tiene remedio, que es que Argentina tiene a un jugador ya lesionado, que salió con dolores musculares, Di María, pero aparte tiene en total 2 días y medio de descanso, cosa que para una Copa del Mundo es realmente muy poco tiempo.
Haber quedado segundos, Carlos, y tendríais un día más.
¿Qué te voy a decir? Claro. Está montado
esto así. Un abrazo, querido, cuídate mucho.
Gracias, buenas noches.
Un beso grande. Bueno, fijaos, Canelo, el boxeador, que hoy pide disculpas justo a Messi por las burradas que ha dicho estos días a cuento de la famosa camiseta de México en el suelo y tal, si hubiera marcado Messi hoy un gol, le querría comer los morros, claro, habría clasificado a la México de Canelo. Bueno, en fin, cosas de la vida y cosas que nos deja este Mundial. Está también por ahí David Bernabéu. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Yo bien, pero bueno, mira, ha sido la primera noche emocionante, grande, que hemos tenido en este campeonato del mundo, cerrando estos dos grupos de hoy. Está todo como debe estar, aunque yo creo que el que sale ganando con esto es Polonia, que haciendo un partido lamentable, bueno, muy malo, tiene el premio de los octavos de final.
Es increíble que un equipo se pueda plantar en octavos de final haciendo tan poco. Lo de hoy, por mucho que el empate le pudiera valer desde el principio, es que no se puede ir a entrar a un campo de fútbol a hacer lo que ha hecho Polonia, defenderse todos los hombres por detrás del balón, no querer atacar. Es que encima le han creado muchas ocasiones de gol. Estar defendiendo con 10 jugadores y encima te crean muchas ocasiones de gol.
¿Cuántos balones habrá tocado Lewandowski hoy? ¿5?
No, mira, tengo los datos, tengo un dato. Mira, Chesney, no, lo digo porque he hecho el partido por Twitch para Sport. Chesney, el portero polaco, ha tocado 42 balones. ¿Sabes cuándo ha tocado Lewandowski?
Pues eso, 5 o 6, no sé si es la
18.
Más. 18, mira, pues ya son bastante más de lo que yo pensaba.
Se ha tocado más el portero que Lewandowski.
Correcto.
No, Lewandowski ha sido una isla.
Lewandowski, pues sí.
En Polonia.
Polonia en general, el partido de Polonia ha sido infame.
Sí,
impropio de un equipo clasificado para octavos de final.
Yo creo, Edu, si el fútbol hubiera sido justo hoy, mira que a mí, yo prefería que pasara Lewandowski por la cercanía, por ser el delantero del Barça, y oye, porque ha jugado su segundo mundial, ha metido un gol recientemente que no había metido ninguno, y mira, pero si el fútbol hubiera sido justo hoy, manda a Polonia para casa. Ha sido tremendo, lamentable, no han reaccionado en ningún momento, no han querido reaccionar, han renunciado a todo, jugando simplemente con los elementos del partido entre México y Arabia Saudita, y les ha salido bien. Yo creo que debería haber salido mal, sinceramente.
Preguntaba a Carlos Ares si este era el nivel de Polonia, y por lo que se vio ante México, yo creo que sí. Es que no tiene más. La diferencia es que Argentina es muchísimo mejor que México. De todas formas, lo que me parece que se equivocan es en el mejor jugador del partido. Yo creo que es Leo Messi, pero a bastante distancia. Leo Messi, estando por debajo de lo que fue un jugador estratosférico, sigue siendo el mejor de largo. Cada vez que cogía el balón era jugada de peligro para Argentina. Iniciaba casi todas las jugadas de ataque de Argentina.
La primera parte de Di María es muy buena, ¿eh? Sí. Al descanso, yo coincidí con Ortega en la reacción y le dije, Argentina está arrasando a Polonia y Di María está haciendo un partidazo. Es que Argentina...
Ahora mismo es el agitador. Cuando no aparece Messi, el que aparece es Di María. Ahí afronta responsabilidades de jugador veterano. Se cambia de banda, es el que más mueve a los jugadores, el más incisivo, el más profundo, el más perpendicular. Es una pena que está lesionado. Se acaba de decir Carlos Ares que está lesionado.
Sí, muscular.
Vamos a ver si en cuanto se recupera, porque ahora mismo...
Pero bueno, lo siguiente es Australia, quiero decir que sí.
Sí.
Creo que puede descansar Di María contra Australia.
Sí, pero está teniendo tanto peso en el equipo, sobre todo cuando Messi no está con la continuidad que se debe esperar de Messi. No es que no esté mal, es que no tiene la continuidad que podía tener antes, que es lo que echamos de menos, ¿no? Aparece, desaparece, tiene influencia en el juego.
De los tres partidos de Argentina, en el que más continuidad y presencia ha tenido ha sido este de largo.
Sí, porque ha sido el que más claramente ha dominado Argentina también, David.
Ha generado muchísimo, todo ha pasado en el fútbol por dentro, todo ha pasado por él, ha driblado, ha superado líneas, se ha ido de rivales, pero... Claro, evidentemente, con 35 años le falta esa última décima de segundo. Ha tenido varias acciones que se ha ido de dos o tres, pero cuando ha habido el momento de ejecutar el lanzamiento, aquello que casi nunca llegaban los rivales, bueno, pues le falta esa chispa que le permitía antes mandar el balón donde quería, ¿no? Y muchos de sus tiros les han tapado, pero ha generado pases de gol, lo ha movido todo.
Szczęsny ha salvado a Polonia de la goleada y es el que ha metido al equipo en octavos. O sea, es que sin él, la parada que hace el penalti es buenísima. Es que tiene la mano arriba.
Para mí es una de las manos del campeonato.
Mano dura, además.
Sí, pero es que venía de parar.
Penalti, ¿eh? Es difícil.
El que le para al jugador de Arabia Saudí del penalti de Arabia Saudí también es dificilísimo. Se estira a la derecha, raso, fuerte. Yo creo que ha hecho las dos paradas del torneo hasta ahora y es el que mete él solo prácticamente a Polonia en octavos. Y en cuanto a Lewandowski, bueno, yo creo que inédito, es que yo no he visto un partido de Lewandowski tan... Bueno, sí, me acuerdo uno que jugó en el Villarreal, en el Bayern contra el Villarreal, aquí en la Cerámica, que tampoco tocó bola, pero caso...
Pero descargó de responsabilidad sinceramente. Es
yo
decir,
también,
las
sí,
tres
también.
O cuatro veces que ha podido tocar el balón, pues ha hecho lo que se le requería, ¿no? Intentar aguantarla, desahogar a su equipo, que su equipo ganara metros a nivel de línea defensiva, se pudiera instalar un poquito más en campo contrario, pero
hay jugadores...
Es que han sido tres o cuatro balones.
Esta conversación la he tenido con un amigo común que tenemos Edu y yo, además, y decía, es que, a ver, Lewandowski es una estrella mundial, eso seguro, pero claro, luego llegas a la selección, pues chicos, has nacido donde has nacido y tienes esta selección que es la que tienes. Por ejemplo, Haaland igual gana 15 balones de oro en su carrera y lo mismo no juega un campeonato del mundo,
pero
nunca.
Pero deberá ganarlos haciendo el triplete, ¿eh? Porque
claro, es que,
Eurocopas y Mundiales,
claro, no va a jugar,
tendrá pocas opciones.
Es lo que hay. Pero al hilo de lo que estaba diciendo Cayetano, mira, igual hoy hemos visto una de las mejores paradas del campeonato del mundo seguro y del momento de lo que llevamos, el segundo mejor gol del Mundial, también
falta
hemos visto hoy. La falta de México, que ha sido...
Bueno, es antológica,
mejor.
¿Eh?
Es que mejor, yo creo que es mejor el gol de Richarlison del otro día, el segundo que
marca. A mí la falta me gusta mucho.
Bueno, partido, pero bueno, la falta, por la chilena, sí.
Sí,
bueno,
sí, pero la falta de hoy...
Pero sí, hay que hablar de una falta... casi perfecta,
la
después
Rashford.
De la que lo metió al Liverpool Messi.
Ah, perdón.
Elijo esta, ¿eh? Es un zapatazo tremendo, va con potencia, va con rosca, se va cerrando en la trayectoria.
Mantiene la altura.
Y la manda a la escuadra.
Oye, no está teniendo suerte el Tata Martino, ¿eh?
Las dos cosas son consecuencia de su nivel. Es decir, Lewandowski juega un mal partido porque está fatalmente rodeado, o sea, es una solución, una selección muy floja.
El polaco siempre ha tenido buenos jugadores. Es decir,
sí, pero no en esta generación. Claro, cuando el Tata Martino dice...
Esta no tiene ni uno bueno.
Claro, pero cuando el Tata también dice, en México mi contrato acaba con el final del partido porque es la primera vez que esto ocurre en 8 mundiales, ¿no? No entrar en octavos de final. Claro, es la consecuencia de la que es seguramente la peor selección mexicana de los últimos 8 mundiales.
Posiblemente, sí.
Posiblemente, claro. Es que
¿sabes cuál
no es casualidad.
México? ¿Sabes cuál creo que ha sido el error de México? En el segundo partido ante Argentina, yo creo que ese día creo que había motivos para oler la sangre de los argentinos porque venían con las dudas de Arabia. Yo recuerdo ver todo el partido y hay momentos en el partido en que Argentina tiene dudas y no está con confianza. A mí me parece que México no dio un paso adelante y me parece que el Tata ahí sí que debe mandar un mensaje más agresivo y de más ambición.
Pues ya no.
Luego hoy, ya claro, no les queda más remedio que salir al ataque, lógicamente, ¿no?
A un gol se ha quedado México. Oye, os quería preguntar por los partidos de las 4 de la tarde. Ahí es donde se ha clasificado Francia como primera de grupo. Francia, que ha perdido. Por cierto, la Federación Francesa...
el filial de Francia, ¿no?
Claro, la Federación... Bueno, sí, es que no sé si se puede sacar conclusiones, porque claro, es que Francia ha jugado hoy... Bueno, la segunda parte ya se han puesto un poco más serio. Ya ha salido ahí de pelea, ha salido Mbappé, ha salido Griezmann. Y el último, ha habido un gol, el minuto 98, en la última jugada del partido, ha marcado Griezmann y el árbitro lo ha anulado por fuera de juego. Ha anunciado la Federación Francesa que va a presentar una reclamación porque entienden que ese gol no debería haberse anulado, porque entienden que el árbitro ha pitado dando validez al gol y que después ha llegado la revisión del VAR y que una vez se pita, lo que se pita...
Lo que dicen es que se reanudó el juego.
Claro,
entonces, que una vez que se reanuda,
claro,
ya no se puede ir a revisar.
Sacaron de centro.
Eso es.
Con lo cual, Túnez sacó de centro, con lo cual ahí, eso entiende la Federación Francesa. Que no le va nada en el gol, quiero decir, que no le cambia nada. Iba a ser primero.
Hay arbitrajes muy malos en este Mundial. Hemos de decir que si criticamos
como la
arbitrajes de la Liga Española, solucionado muchos de los arbitrajes de España, en el Mundial está viendo decisiones difíciles de entender. La mano del otro día de Uruguay, ¿no? De Jiménez, me parece que era.
El penalti de Messi,
pero es que hay un penalti después de Argentina, por atropello del portero, que es muchísimo más claro, es la misma jugada, pero muchísimo más claro.
Sí, que el portero toca al jugador después
de
que
la hoy,
y no lo pita.
Hoy, no sé si antes de que llegara yo al programa habéis hablado. A mí me parece increíble el penalti que le pitan hoy a Argentina.
Sí, pero que hay otro después, David, en el que también el portero atropella al delantero. Y no lo pisa.
Si tú para de medir es esa,
que le piten este penalti a Chesney, me parece increíble. Es decir, Chesney va a disputar el balón y Messi ya ha cabeceado. Y es un choque como igual. Muchos que puede haber. O sea, no hay ninguna intención. Vamos, no sé.
Me parece
increíble.
Es que yo discrepo de ahí, de la mayoría. Es que aunque no haya intención, aunque sea involuntario,
sí,
le da un golpe con la mano en la cabeza.
No quitar penalti, claro. Lo entiendo, pero yo creo que
llega tarde.
Penalti, sinceramente, Cayetano.
Ya, bueno, pero es que yo a eso me gustaría.
Entonces el de la segunda parte, es que no recuerdo quién es el delantero de Argentina.
Si ese es penalti, el de Chesney de la segunda
parte. Tagliafico, creo que lo arrolla.
¿Y no es más claro ese penalti?
Sí, también. Es que
para mí es más claro este, claro, que el primero. Sí.
Pero es en la primera parte un criterio y en la segunda tenemos otro criterio. Sí. Lo vemos así. Bueno, os hablaba de Francia. ¿Sacáis alguna conclusión de esta Francia B que se ha visto hoy?
No, es que además eran jugadores fuera de posición. Camavinga ha jugado de lateral izquierdo.
Bueno, pues no ha sufrido Camavinga de lateral izquierdo.
Claro, joder, lógico. Y bueno, y lateral derecho era su debut, bueno, es todo, ha jugado de distinta forma como viene jugando, bueno, es que eso lo ha tomado como experimento absoluto y total, o sea que no sé, pues no hay que tener ninguna, es que lo único que ha dado descanso a jugadores importantes es que el seguro que le va a venir bien.
Yo no sé, yo lo que creo es que hay dos grupos ahí, ¿no? Entre las favoritas o candidatas. Para mí, por un lado está España, que para mí es la selección que mejor juega al fútbol, que más domina el juego y que más me ha gustado. Y luego están los equipos que arriba pues tienen mucho talento, ¿no? Brasil, por ejemplo, a mí no me ha acabado de convencer cómo ha jugado. Pero claro, tengo que decir que me parece la selección, incluso, bueno, con Francia porque está Mbappé, pero también con Inglaterra, que tiene más talento arriba. Es decir, que tienes la sensación de que están jugando los tres titulares o los que haya puesto el entrenador ese día, y luego ves al banquillo, es que tiene cuatro o cinco más por donde elegir, y los seis, siete de arriba son buenos, ¿no? Bueno, ¿qué va a ganar? Pues no lo sé. A mí, sinceramente, mire, es lo único que coincido con el Tata, que lo dijo ayer, que para él es el candidato, porque nadie propone lo que propone España. Yo no sé, estoy de acuerdo.
Cayetano, dime.
No, es que iba a decir lo mismo, que estaba totalmente de acuerdo con el Tata Martino, que yo creo que la que mejor juega es España, la que tiene un estilo, una personalidad propia, es diferente a todas, eso es así, tiene un juego colectivo espectacular, pero después pues hay selecciones, para mí Francia es la que más pegada tiene, la más poderosa. A mí para mí sería una sorpresa que no ganara Francia o Brasil, para son las dos más fuertes, pero después hay equipos un escalón por debajo, como Inglaterra, como España, Portugal, incluso Alemania, si va creciendo, están algo por debajo, pero sí, Francia para mí favoritísima después de esta primera fase.
Están en Onda Cero Cracovia y en Onda Cero Melbourne, indignadísimos con vosotros, claro, joder, no le dais ninguna chance de Australia hacerle nada a Francia, ninguna chance.
Bueno,
de
un partido hay que darle chance a todo el mundo, ¿eh? Yo, por ejemplo, le doy más chance, pues, viendo los octavos que hay, le doy más chance a Estados Unidos con Holanda, por ejemplo.
A los norteamericanos le doy mucho chance.
A mí me ha gustado mucho Estados Unidos.
A mí también, es un equipo
mucho más que Holanda.
Si tuviera un poquito de gol, solo un poquito, con todo lo que fabrica y genera en el centro del campo, con esos tres hombres, lateral izquierdo, este Robinson, que me parece un extraordinario jugador.
Los tres del centro, Quique, son fantásticos.
Los tres, además, con ritmo, dinámica, buena técnica individual. Bueno,
mucho empuje,
combinan bien, presionan bien, es un equipo bonito de ver. Y luego, bueno, los centrales, por lo que son dos centrales, siempre de corte británico, que le gustan mucho a los americanos. Des está poco a poco creciendo dentro de la temporada que ha hecho. Es que
el problema,
no meter un gol. O sea, que, bueno,
y que se lesionó Pulisic, que es el mejor.
A ver cómo está.
Y Sergent también se lesionó, y Wea a mí me decepcionó el otro día, no estuvo bien, así que estarán rezando para que vuelva
a Holanda. Países Bajos me ha ofrecido tampoco. El otro día me preguntaba Aitor, ¿te gusta Gapco? Es que fíjate, ni Gapco, que ha metido tres goles, se llama Gapco, ¿no?
Gakpo.
Que ha marcado tres goles. Y el otro día veía una estadística de estas nuevas, que es las expectativas de gol que tenía Gap con este portal. Tenía una y ha metido tres.
Es decir, pues mira, ya está muy por encima.
Muy por encima de eso. Y ya está tampoco, muy por encima. Bueno, lo que para que es un jugador que se le ve fresco y tal, pero es que los demás no genera fútbol, no mandan los partidos al final. Cuatro cositas de Memphis es lo que más.
Frenkie ha estado bien. Sí, hombre, pero en general, el solo no está puede. A su nivel, pero bueno, con el contexto que tiene.
Claro, es que el solo
yo
no puede.
Yo es que, Enrique, no he visto. Solo he visto a un equipo de Van Gaal jugar muy bien al fútbol, que es el Ajax incipiente con el que ganó la Champions.
El Barça
hace
no.
Muchos años. Pero el Barça, yo creo que el Barça nunca acabó de jugar bien con Van Gaal. Y luego los equipos que ha estado, bueno, consiguió un buen resultado, evidentemente, en 2014 con Holanda, llegando a semis. Pero.
Es que ahora no tiene buenos jugadores.
Tampoco era un fútbol que enamorara, ¿eh? Y luego, bueno. Pues ya en el AZ Alkmaar, sí, ganó una liga, pero bueno, ya en un equipo de segundo nivel y en el Manchester United salió rebotado. O sea, hace
ya
tiempo
tenemos,
un equipo al jugar bien, ¿eh?
Ya tenemos cuatro partidos de octavos de final. En uno claramente favorito Inglaterra contra Senegal. En otro yo también veo favorito a Estados Unidos frente a Países Bajos. Veremos a ver qué es lo que pasa. En otro claramente favorito Francia contra Australia. Y en el otro también muy favorito Argentina contra la Polonia del desaparecido hasta el momento Robert Lewandowski. Y mañana nos toca a nosotros y no queremos sorpresas.
En Radio Estadio Noche.
Bueno, ya sabéis que estamos los periodistas siempre, y ahora que llega el mercado de invierno, porque ¿qué os voy a contar? Que estamos siempre detrás de los movimientos del mercado, rumores, teorías. Pero es que el movimiento que estáis viendo que ha hecho Grefusa en secreto es una de las jugadas de la temporada, del año, de la década, de lo que queráis. Del Bosque y Camacho seleccionando una a una las 22.000 millones de pipas de Grefusa que os estáis metiendo entre pecho y espalda viendo los partidos de Qatar. ¿Quién no ha visto un partido comiéndose las pipas de Grefusa? Es que es imposible, es que va uno unido al otro. Pues sí, Del Bosque y Camacho se han dado el gustazo y han seleccionado todas las pipas del piponazo de Grefusa. Claro, las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores. Mañana pues van a caer entre 5 y 6 bolsas aquí, caen seguro. Acuérdate de traerlas mañana.
No, yo las todos los días.
Por eso. Bueno, no sé todos los días, que tampoco son. Bueno, sí, todos los días, todos los días. Y mañana también. Pues eso, que mañana a las 8 de la tarde nos toca. Mañana a las 8 de la tarde se cierra el grupo de España. Jugamos contra Japón, el otro partido es Alemania-Costa Rica. Sí, está la combinación de la muerte, pero no pensemos en eso. Vamos a hacer caso al seleccionador. No pensemos en si luego el camino será mejor, si segundos, si primeros, si no sé qué, no sé cuántos. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ganar y luego que venga lo que tenga que venir. Fernando Burgos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Aitor? A todos, buenas noches.
Eso no es, a que mejor sin tonterías.
Sí, bueno, esta selección hace pocas. Digo tonterías, ¿no?
Sí.
Porque sí es verdad, porque bueno, ha tenido tropiezos y pierde contra Suiza en la ventana de septiembre antes de clasificarte para la Final Four de la UEFA Nations League tres días después en Portugal, pero es un equipo que hoy lo han ratificado tanto el seleccionador, por supuesto, como Unai Simón, un equipo con las ideas muy, muy, muy claras. Luego, pues tiene que dar de sí que esas ideas se trasladen al terreno de juego, las plasmes y ganes partidos. En este Mundial, pues un día salió muy bien y el otro no salió tanto, porque no pudimos plasmar esas ideas en la segunda parte frente a Alemania. Pero me quedo con una frase que ha dicho Luis Enrique, que ha dicho muchas y que ahora vamos a escuchar un par de extractos en la rueda de prensa. Estamos en un muy buen momento y eso evidentemente te tranquiliza, porque el mensaje está muy claro. A esta selección, ya sabéis que hay el run-run, el rumor este de que, bueno, interesa ser segundo en lugar de primero. Eso es muy difícil hacerlo, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Luego, durante el partido pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero así de partida es muy difícil. Y Luis Enrique ha reconocido que nosotros también nos hemos hecho esa pregunta, ¿eh? Ha dicho. Pero bueno, yo creo que España va a ir a lo suyo. Evidentemente no es lo mismo enfrentarte en cuartos a Brasil, si llega ese momento, que enfrentarte a otro, porque ellos son los grandes favoritos, pero hay que ir poco a poco, porque a lo mejor no llega Brasil a los cuartos de final.
Por ejemplo, con esto de no especular y de ir a por todas desde el principio, esto lo veremos desde que veamos, por ejemplo, la alineación inicial. Sergio Busquets tiene una tarjeta amarilla, creo que se la ha preguntado también a Luis Enrique por esto, claro. Igual lo suyo es decir, oye, mira, le reservo que no se arriesgue a estar en los octavos. Ya, pero es que si no llegas a los octavos por tener a Busquets en el banquillo, ¿qué haces? Con lo cual ahí ya veremos a ver si no especulamos o especulamos un poquito, ¿no?
Bueno, es proteger a un futbolista de cara a una próxima ronda, que yo creo que está bien encaminada. Se tiene que dar una combinación, yo veo una entre 100, ¿eh? Que gane Costa Rica Alemania y que nosotros perdamos con Japón, eso es un
esa es la de la muerte.
Posibilidades. Esa es la de la muerte total. Es que no la veo por ninguna parte. Tú me analizas el partido y el de España y el otro, es que no lo veo. Que Alemania, con la oportunidad que tiene de si gana España, meterse él en octavos si gana, es que yo no veo a Alemania. Pero bueno, esto es fútbol afortunadamente y puede pasar cualquier cosa y no es que sea un tópico. Y luego ha dicho, sí, no vamos a proteger a ningún futbolista, aunque yo creo que mañana Busquets no va a ser titular, fíjate lo que te digo.
Yo también lo creo, Fernando.
¿Creéis que no, que lo reserva?
Yo creo que sí. Yo lo reservaría,
Pero por más cosas que la tarjeta,
Sí, claro, porque estamos por los dos partidos que ha jugado.
Claro. Por el aspecto físico, por reservarle, por darle aire, porque ha jugado tres partidos, habría jugado tres partidos en un corto espacio de tiempo, y porque cree que es una pieza indispensable.
Es muy importante.
Yo creo que está convencido que el equipo estará en octavos.
Hay que tenerle fresquito, fresquito de piernas y fresquito de cabeza.
Y entonces al sustituto de, si Busquets no juega de inicio, el sustituto de Busquets, que lo teníamos de central y que estaba tocado estos días, pero que parece que ya está perfecto.
Lo pasamos a...
¿Lo ponemos al medio centro?
A medio centro, claro.
Sí.
Y sacamos a un central de central.
Pues, o puede entrar otro central y meter a Rodri en medio centro.
Sí, eso es.
Hombre, yo creo que otro central va a entrar. Yo creo que otro central va a entrar.
Yo tocaría a Rodri.
Eric.
Yo a Rodri lo dejaría.
Yo creo que va a entrar Eric.
Eric.
Pero está todavía en fase de aprender automatismos, de sincronizar. Yo no tocaría a Rodrigo. Está jugando bien de central, pero cuanto más minutos juegue, mejor. Yo metería... puede jugar perfectamente Carlos Soler o Coque de medio centro. No pasa nada, creo yo, vamos.
Bueno, sí, hay muchas posibilidades. Y Yamón también podría jugar de medio centro.
Igual Luis Enrique Cayetano no piensa lo mismo, que no pasa nada. O sea, porque la idea es muy marcada y el mediocentro de esta idea tiene que tener unas coordenadas y unas condiciones muy concretas. Y creo que si hay un clon o medio clon de Busquets en estas elecciones es Rodri. Yo lo veo así, no sé. Pero bueno, vamos a ver mañana qué decisión toma.
Y luego Coque puede entrar por Gavi también. Gavi lleva... pues sí. Dos días sin entrenar después del partido contra los alemanes y hoy sí se ha ejercitado, que tiene 18 años y una energía que triplica la de todos nosotros juntos, pero también es otro futbolista muy importante para Luis Enrique. Arriba yo creo que también va a haber variaciones.
¿Morata titular por fin ya?
Puede ser, pero es que Dani Olmo se ha... comido los 180 minutos,
Sí.
Dani Olmo también que viene de una lesión y que solo hace tres semanas que está jugando de titular en el Leipzig, jugó creo que un partido de los últimos seis, ¿no? Y
se los ha comido a un nivel increíble.
Sí, pero el otro día estaba muy cansado. El otro día si lo hubiera cambiado no hubiera pasado nada. Y de hecho esa era la idea inicial y luego pues cambió a Ferran porque estaba menos. Yo creo que es otro futbolista el que hay que proteger y luego a Morata le tienes que ir dando más minutos. Azpilicueta volverá al lateral derecho y tengo la duda bastante razonable de Alejandro Valde por Jordi Alba. Creo que podría entrar el chaval también perfectamente en ese lateral zurdo. O sea, estamos hablando de 5 o 6 cambios,
Que son muchos, es que el otro día hablaba de cambios también.
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, así lo pienso yo también.
Pero,
tal cual.
Fíjate, todos los nombres que habéis dicho, y sé que ha sido recurrente también en la rueda de prensa hoy, no habéis nombrado ninguno a Ansu Fati, que no ha tenido todavía ni un solo minuto en esta...
¿Quieres escuchar? Mira, vamos a alterar el orden, porque yo creo que esto se contó después de la convocatoria y de la rueda de prensa. Ansu Fati venía aquí como el octavo delantero. El octavo, si hubiera habido 25 no hubiera sido convocado. Le convoca porque el 26 era o él o Borja Iglesias, no ha calentado ninguno de los dos partidos y la explicación de Luis Enrique es clarísima, o sea, no engaña a nadie.
El último jugador en entrar en la lista, sin ninguna duda, de hecho en la penúltima no vino. Traje 8 delanteros, es evidente que quizás fue la posición en la que más dudas me planteó si traer a Ansu o traer a otro compañero, pero tengo que decir que estoy encantado con lo que estoy viendo en los entrenamientos. Pero hay mucha competencia, tengo 8 delanteros que vuelan, pero literalmente los puedo ver entrenar. Y este dato de 7 jugadores que todavía no han participado, para mí es una auténtica pena. Alguno se quedará sin jugar un minuto, lamentablemente, lo siento.
Esto, mira, esto lo ha explicado también luego en el streaming habitual diario, lo ha explicado también y ha dicho que ya se lo dijo a los jugadores antes de empezar el Mundial. Pasa que, claro, no me dices, sí, les he dicho a los jugadores, claro, pues seguramente Robert Sánchez y David Raya, llegando a la final, pues no van a jugar nada, ¿no? Pero que hay jugadores que sí, que se van a quedar sin minutos en este campeonato del mundo. Y que los jugadores,
mira, con Ansu Fati hay que decir una cosa, es decir, el chaval evidentemente quiere jugar y si puede jugar unos minutos en este Mundial, pues mucho mejor, ¿no? Estará más contento. Pero para Ansu Fati ha sido un triunfo, literalmente, ir a este Mundial. Porque en su entorno, más directo, días antes de que diera la lista al seleccionador, la idea que se imponía es que no iba a ir. Y lo celebró, no sé si visteis las imágenes, en su casa, casi como si hubiera ganado una Champions. Es decir, para él ha sido un regalo.
En el Mundial.
Y a partir de ahí, lo lógico, no sé si es que no juegue nada y tal, pero que tenga menor protagonismo comparado con el resto de delanteros, seguro, porque
sí, pero David,
viene de una inactividad recuerdo, que no tiene nada que ver con la situación de los otros delanteros.
De acuerdo, pero si ponemos aquí el audio del día que jugaron el amistoso contra Jordania, que marcó Ansu Fati, muchos pensaban que iba a jugar, que iba a ser protagonista, que le iba a dar minutos y
ilusos.
Yo tuve la impresión de que le faltaba, de que físicamente no estaba al nivel de los compañeros, claro, de los delanteros, como dice Luis Enrique, van como aviones.
Está mucho mejor de lo que estaba, por ejemplo, cuando Luis Enrique dijo públicamente lo que dijo en la penúltima convocatoria, que ahora hacía referencia a Fernando Burgos, ¿vale? Pero está por debajo del nivel del resto. Y esto no quiere decir que Ansu Fati o que Luis Enrique en algún momento no considere que Ansu Fati, entrando 20 minutos con la cantidad de gol que tiene en sus botas, pueda ser importante para la selección.
Yo no creo que Ansu Fati sea de esos jugadores que se vaya a quedar sin jugar. No sé si mañana, pasado, claro, o al otro. Pero
claro,
yo
porque
no
tiene, creo. Porque tiene no muchas creo. Virtudes.
No Ay, creo.
Yo
no,
solo veo
en el protagonismo no puede tener el mismo de los demás.
Yo solo veo un escenario para que juegue.
Que vaya todo muy bien.
No, que vaya todo muy mal.
Sí,
que vaya todo doctor. Muy mal.
Pues mira,
era Fernando, muy fácil meter a Ansu Fati el primer partido con 5-0.
Claro,
facilísimo.
Ahí me sorprendió, te lo digo en serio, ¿eh? Porque no, tú a Nico Williams ya sabes que lo tienes bien, porque viene en buena dinámica y no ha tenido el problema de lesión que ha tenido Ansu Fati. Y quien debía coger sensaciones, en teoría, es Ansu Fati. Entonces, claro, con 4-0 al descanso, me sorprendió que ese día no le diera 20 minutos. Eso sí tengo que decirlo.
Sí, bueno, pero
no
sé.
Igual no lo puso ese día y lo pone otro día en un partido más complicado, teniendo que ganar, conseguir el resultado en 20 minutos como revulsivo, no sé.
Pero yo en una cosa discrepo, David. Yo creo que él, por muy contento que estuviera cuando lo convocaron, ahora debe estar fastidiado.
Quiere jugar, una vez estás allí, quieres
claro,
jugar.
Claro, los jugadores van a un Mundial y no juegan, y además ven que gana 7-0 y van entrando compañeros y eres el último, y Ansu Fati ha sido una estrella y es. Así que yo creo que estará bastante fastidiado, pero bueno, le tendrá que llegar su momento.
Y máxime, Cayetano, cuando el propio seleccionador es que nos dice públicamente, bueno, creo que repitió un poquito el discurso, creo que de forma más contundente la última vez, cuando nos dijo, oye, déjate hablar ya de las lesiones de Ansu Fati, que este chaval está curado y es uno más y tal.
Bueno, dame un minuto solo, que nos tiene que seguir contando cosas Fernando Burgos, que mañana tenemos un partido importante, a las 8 jugamos contra Japón. Y mañana jugamos contra Japón, 8 de la tarde, por supuesto en el Radio Estadio de Onda Cero. Estamos repasando toda la actualidad de España. ¿Más cosas que debamos saber o que debamos escuchar, Fer?
Sobre todo escuchar. A ver, durante el partido se pueden producir muchas situaciones, no solo en el encuentro de la selección, sino también en el otro, donde va a pitar Stephanie Frappart, una colegiada por primera vez en la historia de los mundiales. Y es que, ¿qué nos conviene? Si quedar primero e ir por el lado de Brasil en cuartos, o quedar segundo e ir por el otro sitio donde están, prácticamente van a estar todos los europeos. Esa pregunta se le ha trasladado a Luis Enrique. Y a ver, Luis Enrique dice que no van a especular y da un escenario, pero es uno de muchos que se pueden producir. Escucharle.
Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar 7 partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos, ¿qué nos toca? El del H, ¿no? Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones. O al menos nosotros no lo interpretamos así.
Esto que en el baloncesto, yo creo que a veces sí que funciona. En el fútbol yo estoy muy de acuerdo con Luis Enrique. Te pones a hacer tonterías y en el minuto 96 de un partido te pasa cualquier cosa. Hay un gol tonto, ¿eh?, un penalti.
Pero os pongo una situación. Por ejemplo, es una situación que se puede producir. Luis Enrique ha dicho minuto
95,
90, ¿no?
O
90, sí. O no, 90-0-0 en los dos partidos. Y te marca Japón y te deja fuera. Y marca Costa Rica y te deja fuera. O sea, es una posibilidad, una entre mil. Pero yo pongo el caso de Alemania 2-0 contra Costa Rica en el minuto 90 y tú vas empatando a cero contra Costa Rica, contra Japón.
Japón, que si te dejas meter uno.
Exacto. Exacto. Pero es que, a ver, él dice una cosa también, dice, nosotros también nos hemos hecho esa pregunta. O sea, eso está en el aire está. Y se ha hecho muchas veces. Se ha puesto el ejemplo del último europeo de baloncesto. ¿Quién se dejó? Los lituanos. Y después se le ventiló la selección de Escariolo, ¿no?
Claro.
Y ha puesto también ese ejemplo.
Pero es que bueno, en baloncesto, si quieres, se puede hasta... Lo puedes hasta difuminar, lo puedes hasta esconder. Pero en el fútbol hacer algo... Que te salga algo así... Es que es tan cantoso. Y se te puede volver tan en contra después.
Hombre, no creo que España llegue al minuto 90 sin haber marcado. Eso para empezar.
Yo tampoco lo creo.
Pero también puede ser un 1-1, ¿no?
Sí. Sí. Pero bueno, sí que... Bueno, no lo sé. Vosotros, no, nadie, entiendo que nadie de los que está aquí especularía nada, ¿no?
Al final nos va a eliminar Brasil y vamos a decir que es culpa de Luis Enrique por no haberse dejado perder el último partido en ser segundo.
No, te elimina Brasil, pues porque te tiene que eliminar, pues que te elimina. Bueno, pues, ya está, claro, pues, no bueno, pasa nada.
Pues si te elimina Brasil en cuartos, dando la cara, haciendo ocasiones, claro.
¿Y si nos cargamos a Brasil? Tal,
pues yo, a mí me parece que es un muy buen Mundial de España.
Joder, si es que
todos queremos pasar, evidentemente.
Alemania también le iba a meter 25 Brasil y tal, no sé qué, y se llevaron los brasileños 7. O 6, no me acuerdo cuándo fueron. 8, pues los que fueran.
8, ¿no?
No me acuerdo cuándo fueron aquellas
semifinales.
7-0.
No, marcaron ellos también un gol, los brasileños, ¿no?
No, es que no me acuerdo. Pero vamos, que se llevaron
fue 7-2, incluso.
Una pana buena. Bueno, en fin, que mejor, que hacedme caso, mejor no especular. Ir a por Japón y pa'lante, y ya está. Ahora me cuentas más cosas, Fer, pero ha estado nuestra compañera Mireia Roch hoy siguiendo a los japoneses. Los japoneses son buena gente, ¿eh? Muy educados, mira cómo recogen luego los estadios, cómo dejan los vestuarios. Muy buena gente. ¿El qué?
1-7
quedaron.
Ganó Alemania ahora. Vale.
Hola Mireia, buenas noches.
Hola Aitor, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú qué tal?
Yo muy bien.
¿Qué tal te han tratado los japoneses? Bien, ¿no?
Muy bien, son muy simpáticos y muy educados, todos. Tanto los compis de prensa como los de la organización, así que bueno, fenomenal.
Pero se manejan en inglés, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, sí. Alguno que otro pillas en español, pero muy, muy, muy poquitos.
Complicado.
El 1%, sí, no sé si llega.
Oye, ¿cómo están? ¿Están confiados para lo de mañana? ¿Se creen que nos pueden meter mano?
Bueno, pues... A ver, Japón me parece que afronta el partido de mañana, Aitor, con ganas de dejar lo mejor del equipo en el campo, ¿no? Con esa obligación que tienen de ganar, pero también son conscientes, y mucho además, lo hemos estado charlando, del rival que mañana van a tener enfrente, ¿no? Un rival complicado, como es la selección española de Luis Enrique, que ya lo ha demostrado en estos dos partidos, con ese 7-0 frente a Costa Rica, también con ese empate que pudimos rascarle a Alemania. Y bueno, y son conscientes y así lo han dicho, aunque más allá de todo ese entorno que tiene la selección española, ellos van a hacer su partido y van a centrarse en ganar. Además, en el entrenamiento de hoy hemos visto que Tomiyasu ya está recuperado y que se ha ejercitado con el grupo, no sé si va a estar en ese 11 titular, mañana veremos esa confirmación. Y bueno, y después de ese entrenamiento ha pasado por zona mixta Take Kubo. Le hemos preguntado concretamente si le ha dado algún consejo o recomendación a sus compis de selección, pues sabiendo un poco que él conoce muy bien a los jugadores españoles, ¿no? Pero bueno, esto nos decía, vamos a escucharlo si os parece.
Les conozco, pero el staff está para esto, ¿no? Que investiga, va a los partidos, lo ve, lo analiza y ya lo tenemos todo controlado. Pues espero que no se acabe mañana. Queremos estar con los veteranos, que pueden ser su último mundial y también puede ser el mío, según lo que vaya haciendo en estos próximos 4 años. Pues espero que mañana saquemos el partido adelante.
Bueno, a ver qué es lo que pasa con Japón mañana. Claro, Japón
tiene un buen equipo, ¿eh?
Sí, pero qué Japón, el Japón que le gana a Alemania o el Japón al que le gana,
claro,
a Costa Rica.
Claro.
El mismo, porque el Japón de la primera parte con Alemania le puede meter a Alemania 3, no se los mete y termina ganando, y el otro día
cerraron a Costa Rica. Eso también.
El otro día tiene el partido dominado, siempre tiene ocasiones de gol y en el último minuto le hacen un gol en el único tiro a puerta de Costa Rica. O sea, que la mezcla del Japón de los dos partidos sigue siendo un buen equipo porque tiene buenos jugadores y de los buenos jugadores normalmente sale un buen equipo y tiene 14 o 15 bastante competitivos, juegan en Europa, saben el ritmo del fútbol europeo. A veces lo que pasa es que son demasiado buenos, ¿no? Lo decía hoy Mendilibar en el artículo, es de los que dice, no podemos empatar el partido. Pues ¿cómo no? Pues si es mejor empatarlo que perderlo el otro día y hubieras llegado con muchas posibilidades, ¿no? Claro. Su mentalidad es tener que ganar siempre, y eso en el fútbol hay momentos en los que a lo mejor un empatito te viene bien.
Estos que van a ganar mañana, hombre.
Bueno, sí, no, además, necesita. Además, chicos, Take Kubo también nos lo decía, ¿no? Mañana nuestra obligación es ganar, más allá del rival que tengamos enfrente. Y sí es cierto que, bueno, ya os lo decía al principio, que hay un reconocimiento al buen nivel que ha mostrado España en estos dos primeros partidos, ¿no? También por parte de la prensa japonesa. Les ha impresionado mucho el arranque que ha tenido la España de Luis Enrique en este Mundial. Es cierto que de arranque no lo tenían como uno de los candidatos más fuertes, y desde que me comentaban, desde que ha arrancado el Mundial, les ha cambiado un poco el panorama, ¿no? La visión que tenían sobre España.
Oye, ¿alguien sabría explicarme por qué van dejando por ahí los japoneses los origamis estos con forma de pájaro? El otro día los dejaron en un vestuario, creo que fue el partido contra Alemania, que lo recogieron todo, lo dejaron impoluto, sí, y dejaron ahí
en la mesita
10 origamis de esos. Que está muy bien. A mí me encantaría, pasa que las manos
Es algo, Aitor, muy cultural. Bueno, yo lo estaba charlando porque sí es cierto que llama mucho la atención, ¿no? La diferencia cultural que tenemos o que hay en un Mundial, y también se notan los vestuarios, ya lo estás mencionando, y es algo cultural, y significa de buena suerte, es como un gesto para la buena suerte y de agradecimiento. Así que bueno, es un detallito que tiene la selección de Japón con los vestuarios a los que va pasando.
Que no ocurre con todos.
Claro.
No ocurre con todos.
No habrás visto tú cosas, ¿no, Burgos?
Pero que no ocurre con todos, el que hombre, que no te da de buena
suerte. Limpiar los vestuarios.
Ah, no,
claro.
Sí, no, limpiar los vestuarios.
No, eso
con
no.
La muy pocos.
Y la grada.
Muy poquitos.
Si recogen la
muy
grada poquito. También, van con bolsas.
Es la cultura en general. Tú cuando vas por cualquier ciudad de Japón, cualquiera de las que podéis haber visitado, encuentras ciudades limpias completamente. Pero sí, no porque haya mucho que esté limpieza, sino porque la gente no tira las cosas al suelo. Que también lo hay. Pero que la gente no tira las cosas al suelo, no se tiran ni las colillas, o sea, no se fuma. Claro. Hay pequeños rincones donde se puede fumar y la gente deposita las colillas en un cenicero, en una papelera. Claro, es otra cultura completamente diferente.
Hay una disciplina brutal, chicos, para todo eso.
Sí, aquí, sí. ¿Ves? Aquí en eso, aquí en España no somos tan cívicos y tan así. Mireia, un beso muy grande, hasta mañana.
Otro para ti, chao.
Adiós,
chao.
Hasta ahora.
Aitor, hay un hace un año y pico, ¿no? Lo ha contado y lo ha recordado Luis Enrique y también Unai Simón, que es el partido de los Juegos Olímpicos, donde se enfrentan España y Japón. Gana España, la España de Luis de la Fuente, en la prórroga con un gol de Marco Asensio. De aquella selección de España recuerdo Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo, Marco Asensio, y me faltará uno, pero son seis. De los japoneses hay siete. De aquella selección. O sea que hay que tener muy presente.
Carlos Soler.
Me faltaba Carlito Soler. Pues mira, igual. Es que hay el mismo número de jugadores en uno y otro equipo que estuvieron en aquel partido de los Juegos Olímpicos, y a España le costó un dolor de muelas. Sí. Salió Asensio, acuérdate, que no estaba siendo titular y que estaba enfadado con De La Fuente porque no le estaba poniendo, y metió un gol, un golazo de los suyos en la prórroga, y metió a España, creo que fuera en semifinales, creo que era semifinales o directamente a la final con Brasil. Ese es el ejemplo de lo que nos va a esperar mañana. Y esta selección española con los veteranos es muy parecida a aquella, porque todos los jóvenes menos Gavi estaban evidentemente allí. Y quiero también que escuchéis un último sonido, porque ayer en una de las sesiones de streaming le preguntaron por los equipos ofensivos y defensivos y de por qué su filosofía era esta. Yo siempre digo que Luis Enrique jugó en equipos de todo tipo y con entrenadores de todo tipo, ¿no? Pero uno de sus gurús es uno de los entrenadores más defensivos de la historia de España, que es Javi Clemente, que no tenía ningún pudor en sacar un once titular con 6 defensas centrales o con 9 defensas. Esto es así. Pues la explicación de Luis Enrique para lo que él entiende el fútbol. Un show.
Yo es que esto lo contemplo como un show, como si vas al teatro o a tus aficionados, quieren ver goles, quieren ver acciones, quieren ver... Y yo interpreto el fútbol de esta manera, ni mejor ni peor. Y no simplemente porque haya, ahora tengo una selección muy potente, la española, o he entrenado al Barcelona. También cuando estábamos en otro nivel de equipos, nosotros hemos intentado siempre atacar. Yo esto lo interpreto así. Yo también entiendo que otra gente y otros entrenadores lo interpreten de otra manera. Pero a mí me gusta atacar, me gusta pues ofrecerle al aficionado algo de lo que se pueda sentir orgulloso. Igual luego me echan a los 3 partidos, porque me echen, no pasa nada, ya lo intentaré en otro lado. Esta es un poco mi filosofía. Llega un momento que esa presión que parece que nos envuelve a todos, pues parece que te absorbe y que te agota. Pues no, nosotros intentamos vivir, y sobre todo nuestro staff, vivir esto de una manera mucho más relajada. Oye, pues si perdemos, perdemos, pues claro, es que van a perder 31 selecciones, solo gana una. Y yo creo que más que el resultado, nosotros nos estamos fijando en el camino y pasar ese camino de una manera que transmitamos lo que queremos transmitir, que es buen rollo, alegría, optimismo, pues optimismo desmesurado, aunque sea incluso por encima de la realidad. Pues sí, no pasa nada. Si eso genera a mis jugadores confianza y genera buen ambiente, yo ya me doy por satisfecho. Y hasta que se demuestre lo contrario, hay que seguir pensando que somos los mejores y que vamos a intentar estar 7 partidos aquí, que es nuestro objetivo desde el principio. Igual es mentira, bueno, pero da igual, ese es el objetivo.
Pues un vivo reflejo de lo que era la España de Clemente. Igual, pues aquello.
Si le dejan hablar, no le condenan, ¿eh?
No, pero supongo que ha probado muchas cosas a lo largo de su vida y se ha quedado con esto, con el show, con la alegría.
La respuesta es genial. Para mí es genial.
Hombre, podría haber estado yo haciendo el discurso. Hubiera hecho el mismo, aunque no me hubiera escuchado.
Va más allá del estoicismo, que explicó el otro día. Yo creo que el optimismo este, como él reconoce, va más allá de la realidad. Pero eso es bueno, porque los jugadores les genera... Exacto, si está bien, o sea, yo prefiero que peque un poco de optimismo de más que no de pesimismo de más. O sea, siempre la positividad esta es buena. Y la concepción que tiene el fútbol, pues evidentemente alejadísima de uno de sus mentores, de Javier Clemente, con quien coincidió en el Mundial del 98.
Pero eso está bien, porque a lo largo de la vida, con la gente aprendes cómo se hacen ciertas cosas y cómo no se hacen ciertas cosas, o cómo no te gustan ciertas cosas.
Por supuesto, hombre, de Clemente aprendió cómo tener a un equipo unido. Porque Clemente a los suyos los tenía unidos. Sí. Y él a los suyos los tiene unidos. Es decir, que algo de Clemente sí ha conseguido...
Lo que no aprendió es a especular con el resultado.
No, eso no.
Porque además hay una cosa muy clara en todo esto. Es decir, hay mucha gente que ante esto, ¿cuál es la respuesta? No, pero aquí lo importante, ¿qué es lo importante? Lo importante es ganar. Aquí lo que importa es ganar. Pero yo cuando escucho a esto siempre digo, vale, lo importante es ganar. Claro, todos queremos ganar, nadie quiere perder. Pero para ganar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir al campo y vas a ganar? Algo tendrás que hacer, ¿no?
No, pero
claro, hay un camino.
Pero luego los caminos a la victoria son muy diferentes. Tienes caminos a la victoria.
Pero creo en esta filosofía de tener en cuenta también a la gente que ve el fútbol, a la gente que va al campo, al espectador.
Pero que va
esto lo defendía mucho Johan Cruyff. Siempre hablaba de la gente que va a pagar una entrada. Pues hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sobre todo si tienes jugadores para desarrollar.
Que va por gustos, pero que tú le preguntas a la gente del Atlético de Madrid y los años que han ganado la Liga han estado encantados de la vida.
Sí.
Bueno, ahora no, pero que los años que han ganado la Liga, oye, defensivo, pues defensivo, pero mira, hemos llegado al objetivo, que era ganar la Liga, pues fenomenal, perfecto, pero bueno, esto es un debate para cuando termine el Mundial. Si ya...
Mira, el Mundial es tan
cabrito,
sui generis, que España mañana puede hacer un gran partido contra Japón y perder, y se puede quedar fuera. Y que España mañana se queda fuera y Polonia esté en octavos de final es una vergüenza para el fútbol.
Eso es verdad. Sí.
Es una auténtica vergüenza que Polonia esté jugando unos octavos de final. Se llamen como se llamen los 11 o los 15 que ha sacado el seleccionado polaco. Y España mañana se puede ir a la rueda del tercer 13, como digo yo. Es que pero no se va a ir, por supuesto, vamos, solo faltaría. Pero que es tan heterogéneo esto de los mundiales, que te pueden tocar tantas cosas, que el primer día es una cosa, fíjate cómo ha pasado Argentina, ¿no? Lo contaba Mr. Chip, de estar con el canguelo después de la primera jornada a irse por el lado más fácil del cuadro. Te entiendo fácil, porque no te vas a encontrar con Brasil, ¿no? Pues pero esto es el mundial.
Luis Enrique, cuando dice que piensan los espectadores, yo también creo que piensan los jugadores. Es decir, esta forma de jugar es muchísimo más divertida para los jugadores. Los primeros que disfrutan son ellos si les sale bien, claro. Y después van obteniendo resultados. Pero en principio, siempre mucho más divertido esto que no lo que le ha tocado hoy a Lewandowski.
A ver si se divierten los nuestros mañana mucho. Fer, ¿algo más? Punto y final desde el módulo Onda Cero en Doha, Doha, Qatar.
Doha. El mundo. Doha la Perla. Vamos a denominarlo Doha la Perla, ¿no? Porque vale, estamos aquí. Ha estado Iniesta en el entrenamiento de la selección.
Buenas, señor.
Una auténtica celebridad para los medios de comunicación japoneses. Tenemos un espía de primer orden mundial. 4.500 espectadores mañana, menos porque el Khalifa International, que es uno de los, el único estadio que no se ha construido ex proceso y el único que no se va a demoler ni a destruir ni nada. Es un estadio donde España ya jugó, no sé si, yo creo que estuvo Ortego en un amistoso Uruguay-España hace nueve años y medio. 9 años. El día que Puggi fue 100 veces internacional, donde debutó Isco, donde debutó Mario Suárez, un empate contra Uruguay. A España le pagaron un pastizal increíble y fuimos allí a hacer un bolo. Mucho calor, aburrirnos, no os imagináis, uno de los peores partidos que he visto yo, un Uruguay-España, no hubo nada, pues juega en ese estadio y pita, como os he dicho, un desconocido sudafricano, Víctor Gómez, y nada, que a las 8 hay que estar frente a la radio, bueno, un poquito antes, si es posible, para escuchar lo que va a ser la clasificación de España para los octavos de final, seguro.
Mañana empieza lo bueno, mañana ponemos las bases para lo bueno que viene por delante, ya lo veréis. Un abrazo, Fera, a descansar.
Otro para todos.
Mundial de Qatar 2022 en Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.
La 1:10, hora menos en Canarias, 2 horas más en el módulo Onda Cero en Doha, La Perla. Ahí está Alberto Pereiro, con el que quiero hablar 3 cosas concretamente. Hola, Pere, buenas noches.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, la primera que os hago, y aprovecho que está David aquí, que le conoce y le ha tenido cerca, he visto un vídeo y creo que se ha convertido en un personaje, pero no sé si es un personaje que la gente sabe que es falso y tal, pero que lo asumen así y ya está, o si se la va clavando a todo el mundo. Creo que está en Qatar el doble de Neymar, pero es doble, pero que vamos, es clavado a Neymar. Y le he visto hoy que le metían escoltado en un estadio, en el césped, la gente enloquecida, tal, y me quedaba la duda, digo, ¿sabrán que es un fake y aún así se ha convertido en una celebridad? ¿O se la ha clavado a todo el mundo y ha llegado hasta allí pensando la gente que es el verdadero Neymar?
No, bueno, vamos a ver, hay parte de la afición brasileña y de la prensa que sabe que es un fake porque ya le conocen, y evidentemente hay parte de la afición brasileña que se coloca de... Porque además, en las veces que le hemos visto, o que hemos visto vídeos en redes sociales de el doble Neymar, siempre se pone cerca a los banquillos. Entonces, al final es una situación un tanto surrealista. Hay más, ¿eh? No solo está el doble Neymar, hay uno de Vinicius y otro de Richarlison, que están directamente en la grada, la zona de los familiares.
Ah, eso no lo he visto.
Es que es increíble.
Pero el de Neymar es, vamos...
El de Neymar es clavado, y además las gafas de sol...
la gorra.
No son pequeñitas, sino que son gruesas, tapan mucha cara, la barba es la misma, el corte de pelo es igual, es el Neymar de ahora, no el Neymar de hace unos años que era más delgadito, y la gorra ya, que te la mete doblada, o sea, así de claro.
Pues, David,
si
escucha.
Que si te lo cruzas, alucinas.
Que, sí. Que para el mercado de invierno, como no hay mucha tela, igual este hace la labor, ¿eh? Si juega un poco bien al fútbol, pues lo mismo cuela para la puerta.
Te digo una cosa, no sé la identidad de este doble, pero...
es brutal.
O sea, tengo mis sospechas de que hubiera aparecido alguna vez en el Camp Nou cuando Neymar jugaba en el Barça, ¿eh? Porque vino un doble también,
¿ves?
Varias veces al Camp Nou, y era clavado. Y hoy, cuando he visto la imagen, he pensado, bueno, intentaré saber de quién se trata, que no sea,
bueno,
que no sea el mismo.
David,
pero lo de hoy, sí, las imágenes que he visto de hoy... Pues,
es brutal.
Pero David, acuérdate uno que un doble que tenía Leo Messi en Barcelona, que se dedicaba a ir a las discotecas cobrando un pastizal y que...
Sí.
Que era clavado.
Esto lo entrevisté, ¿sabes?, varias veces, espere.
En bikini.
Os lo digo en serio. No me acuerdo el nombre de pila, es un chaval que vive en el Maresma, no sé si en Premiá o Vilassá, y a este le hice un reportaje por las Ramblas, vestido de Messi, y la gente de lejos se creía que era Messi.
Sí, luego se acercaba,
pero luego acababa sabiendo que no era Messi, pero igualmente firmando autógrafos más que el propio Messi.
No, pues te digo, pues yo,
sí, dio espectáculos.
El de Neymar, aunque te acerques a él y te firme, si te firma un autógrafo delante de ti, dices, me ha firmado un autógrafo. Sí,
el que dice David, lo recuerdo de
clavo.
Que lo metió en la tele, era de...
Lo metió en Deportes 4.
Sí, sí, no, sí, pero de premio de mar.
El doble de Leo Messi que te he visto, David, era iraní, ¿no?
Y hacía...
Sí.
Exactamente.
Ese.
Se llamaba Reza Paratés, que lo estoy mirando ahora.
Reza Paratés.
Sí, sí. Bueno, hay dos. Uno el que te decía y otro este iraní. Sí, sí.
Un saludo. Pues mira, si queréis contratar a Neymar o a Messi para que vayan para vuestras fiestas de cumpleaños, pues mira, hay dobles por ahí. Que
el primero, efectivamente, como dice Pereiro, hacía bolos
en discotecas. Esto de Brasil. Bueno, por cierto, ya te pregunto, ¿qué tal está el tobillo de Ney?
Para el partido contra Camerún no está. Hoy ha habido una publicación en Oglobo y otra en ESPN Brasil. La de Oglobo decía que estaba completamente recuperado para jugar el partido octavos. Y la de ESPN Brasil decía que peligraba su participación en el Mundial debido a que se había complicado en la situación del tobillo. Yo he podido preguntar al departamento de prensa de la selección brasileña e indagar un poquito más dentro del vestuario. Parece que si mañana fuera una final, Neymar la jugaba. No al 100%, pero que para el partido octavos puede ser que esté cerca del 80-85% y le vamos a ver seguro.
Pues ya está.
El equipo suplente de Brasil, Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrigo, Martinelli, Gabriel Jesús y Anthony. No está mal. Y Dani Alves va a ser capitán. Recordemos que si Dani Alves gana el Mundial, será el único jugador en la historia del fútbol que ha ganado todos los trofeos habidos y por haber.
Todo. Hasta la Copa Cataluña creo que tiene. Que iba a decir... que ha dado un... Pelé está ingresado en una clínica en un hospital en Sao Paulo. Decían que su estado era delicado, pero ha habido parte médico de la clínica hace unas horas diciendo que está
constantes estable. Constantes vitales estables y que es pleno, plenamente consciente de funciones en el cuerpo. A ver, viene del cáncer anterior y decían que la quimio no estaba resultando, pero parece que va bien la cosa. Ya sabes que Pelé lleva 4 o 5 años que... El pobre sale de una y se mete en otra, así que deseemos que uno de los mejores de la historia del fútbol. Parece que va bien la cosa, a ver si podemos contar un poquito más mañana.
Ojalá que sí. Otra cosa, Portugal, que está ya clasificada, sabéis que cierra su grupo el viernes, juegan contra Corea del Sur. En paralelo a la situación de Portugal en el Campeonato del Mundo, que es lo importante, está también el universo que se forma en torno a Cristiano y, sobre todo ahora que está libre, en torno a su futuro. Yo, estas cifras, es que me parecen... parece un
insulto. Si se firma el contrato de Cristiano con el Al-Nassr, que tiene toda la pinta de que se va a firmar, ya lo avanzaban los compañeros del diario Marca hace una semana, cuando rompía el contrato con el Manchester, esta mañana se ha vuelto a avivar eso. El otro día, el partido de Cristiano Ronaldo, lo contaba Alexis, que estaba en el campo... lo de los jeques y los dueños de los clubes de la liga aquí en,
sí, esa adoración,
en Emiratos era de locos como estaban todos preparando contratos para ofrecerle uno detrás de otro a Cristiano. A ver, las cifras que tú dices, teniendo en cuenta que el primer año en Qatar, aquí en Doha, no pagas ni un duro de impuestos.
Nada,
le ofrecen 2 años.
O sea, es todo limpio, ¿eh? Escuchad esto, ¿eh? Es todo limpio.
Le quieren firmar 2 años y medio, lo que queda esta temporada y 2 temporadas más. O lo que es lo mismo, 200 kilos por temporada, 500 kilos a contrato total, 548.000 euros. Es que de coña, yo te lo juro que me voy.
Al día, esto es al día.
Al día, 22.800 pavos a la hora, 380 al minuto y 6 al segundo. Yo te juro que por una horita... Ya firmaba. Un ratillo, hago 4 horas y me vuelvo para casa.
Es muy escandaloso, Muy escandaloso.
No, es el mejor contrato de la historia de cualquier deportista, en cualquier deporte. Da igual que busques un NBA, un NFL, uno de béisbol, LeBron, Alex Rodríguez, Beckham, me da exactamente igual.
El contrato de Leo en el Barça es calderilla.
Con perdón, hasta solo se puede decir. El contrato de Leo en el Barça es una mierda comparado con esto.
Sí, sí, absolutamente.
Es que es brutal. Entiendo que es el camino lógico que va a seguir Cristiano, pues ya.
Que,
pues,
por, oye, cierto, que por cierto, Aitor, hoy se avivaba aún más las especulaciones porque toda esta actividad venía por la mañana aquí y por la tarde ha llegado Portugal a entrenar y Cristiano no estaba. Y entonces ya han dicho, dice, bueno, es que este estaría... directamente le ha puesto el contrato y se ha pasado el día celebrándolo, ya te lo digo, ¿no?
Esto, pues esto... La casa de Cristiano en Madrid está en obras, está en obras porque están añadiendo cosas como que la van a empezar a habitar a partir de enero. O sea, que lo mismo piensa vivir en Madrid y jugar allí. O cada dos por tres estar yendo y viniendo.
Con esta cantidad...
Con la que le dejar estupenda para cuando se retire.
Ojo ha cedido en el Rayo hasta el Getafe.
Con 200 junio. Millones limpios no por temporada, te haces un túnel de tu casa...
Se puede hacer la casa y el barrio, si quieres.
Bueno, en fin.
A Dubái. Es increíble. Te mareas, te vuelves loco con estas cosas. Es un rollo. Bueno, y luego la última que quieres es Bélgica, ¿no? Que es un polvorín.
Es Bélgica, sí. A ver si Roberto Martínez ha aclarado algo o sigue echando balones fuera.
Bueno, vamos a ver. Ha dejado dos frases. Una, la que dijo el otro día un poquito más extendida, aquello de que no ve alegría, que no ve felicidad en el grupo y que cree que es demasiada responsabilidad, quería tirar balones fuera diciendo que todo lo que dijeron los capitanes ayer es más que suficiente y que él no quería aportar más. Ayer muy buenas fuentes nos dejaban claro algo que tenemos más o menos todos presentes, y es que según termine el Mundial Roberto Martínez va a desaparecer de allí. Ya lo dijo Burgos el otro día en la retransmisión del partido de España contra Alemania, que está claro que Marcelino está esperando la selección, pero sí que de Rubiales dependa el próximo seleccionador sería Roberto Martínez. Claro, depende también de qué va a hacer Luis Enrique con su futuro, y comentaba Alfredo esta mañana que, y lo ha dejado caer otras veces, que la idea de Luis Enrique es llegar hasta la Nations, cuando hace relativamente poco parecía que podía acabar ahora. No sé, es todo una incógnita, pero está claro que Roberto Martínez en Bélgica no va a seguir. Y ha dicho una frase que me la voy a quedar para ver el partido de mañana, que ya sabes que si Bélgica empata está fuera y que tiene que ganar, y que el que gane de ese partido, lo más normal es que sea segundo de grupo, porque Marruecos gane su partido contra Canadá, que ya está eliminada, y le tocaría a España en caso de que pase primera de grupo. Yo creo que nos toque Bélgica porque este polvorín es insostenible. Y ha dicho, sé con los que cuento y sé con los que no. Entonces dices, vamos a ver, si esta semana se han pegado de palos entre De Bruyne, Hazard y Vertonghen, y ha intercedido Lukaku, que se ha pegado con Batshuayi, y que a la vez han tenido lío con jugadores que no están en la selección, y luego viene Trossard y discutió con Hazard, ¿cuáles son los que cuentas? De Bruyne y Hazard, y no cuentas con Lukaku y Batshuayi, cuentas con De Bruyne y Lukaku, pero no con Batshuayi y Hazard, ¿cómo va esto? Así que mañana saldremos de dudas, y oye, pues creo que selecciones así, con ese ambiente, pues son las que quieres en un cruce, porque a poco que vaya mal el partido, pues se van a volver medianamente locos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en puestos a elegir con la que tienen montada ahí en Bélgica...
Sí, porque a Croacia no la quiero ni ver, ¿sabes? Así te lo digo. Ya le hemos ganado la Eurocopa y no los quiero ver, porque es que estos, hasta el 117 de partido, están jugándoselo todo. Y con Modric no... ha reiterado Modric hoy en sala de prensa, que el otro día no lo dijo en coña, y que en caso de que ganen el Mundial, que plantearía retirarse, que sería el mejor colofón para su carrera, que termina la temporada de Madrid, que se quita de medio. Pero vamos, que creo que tiene en mente que no va a ganar el Mundial. Pero bueno, dicho esto, el mal del comentarista, ya lo sabéis.
Tiene pinta. Pere, mañana nos escuchamos. Un abrazo enorme.
Un besito muy grande. Ganar mañana, chicos. Chao.
A disfrutarlo. Hasta ahora. No lo habéis pensado bien, ¿eh? No os he escuchado ni suspirar, pero 200 millones limpios por temporada, hemos dicho, ¿eh? 200 limpios por temporada. Y estáis aquí que
perdón, lo que voy a decir, por dar pena. Porque los partidos que he visto de Cristiano,
allí.
No.
Hombre, pero allí Cristiano.
Sinceramente, Cristiano está jugando el Mundial. No. Te digo una cosa, Aitor, Cristiano está jugando el Mundial porque es Cristiano. No está para jugar.
No, o sea, como
absolutamente nadie no participa, claro. y además hipoteca al equipo, porque mientras tanto tienes a Leao en el banquillo, por ejemplo.
Pero que si se va a jugar a Qatar, va a ser el mejor de la liga de allí.
Por lo que representa, no. por la firma que constituye y por lo que ha sido en el mundo del fútbol.
Estabas buscando la palabra, Aitor, creo que era obsceno, ¿no?
Esa era. Gracias. Sí, también me valía pornográfico. Sí, es verdad.
Sí, pero además para jugar en una liga que absolutamente intrascendente, ¿no? Porque si dijeras va a jugar la Champions, va a disputarse el ser campeón de Europa o del mundo, pero una liga que no le interesa a nadie. Entonces, sí, es un dinero que nadie entiende, ¿no? Que se le pague a un jugador pues en sus últimos momentos. Hombre, yo no sería tan drástico como David. Yo creo que sí que todavía le queda. Le queda. El otro día estuvo a punto de marcar varias veces. Sigue siendo un jugador importante. Crea peligro, tiene ocasiones, marca goles. Ahora, lo que siempre lleva encima es, yo cuando vi que no remataba, que tocaba con el flequillo el balón, dije, es, ya
va a haber lío. Cabreo cuando se entere que no se lo han dado a él. El
efectivamente. Es lo que tremendo. Queridos, reflexionar sobre esto, ¿eh? Os dejo soñando con los 200 millones de euros por
temporada. Claro, si es profesional, que hay que felicitar públicamente a Enrique Ortego en el día de su cumpleaños.
¿Pero cuándo? ¿Hoy o ayer?
Que lo ha comenzado estando en directo en Onda Cero.
Hombre, hombre, que no lo sabíamos esto.
Muchas felicidades. 46, ¿no, Enrique?
Y no cobra 200 millones.
46,
sí. No, 46, sí. Uno cada pierna, sí. Oye, muchas felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Piénsalo de los 200 millones ahora cuando vayas para allá. A ver qué harías con 200 millones.
Venir mañana a trabajar.
Irse a su casa, escribir un libro y comentar mañana el partido de España.
Lo que haríamos con algo que nunca vamos a tener, ¿no?
Exacto, exacto. Pensad en ello. Un abrazo grande a todos. Hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Habilidad. Hoy hablando de cumpleaños, que también es el de tu hermana Pilar.
Eso es, sí.
Oye, pues
sí,
muchas
sí.
felicidades. Un beso muy grande a tu hermana Pilar. Me cae muy bien tu hermana Pilar.
Es que es adorable mi hermana.
Por ser tu hermana.
Te lo digo exactamente.
Claro, claro. ¿Qué más?
Venga, te cuento resultados que hoy hemos tenido. Un partido del segunda división adelantado de la jornada 18. El Tenerife ha perdido en casa 0-1 con el Oviedo. Y tres amistosos que se van jugando ya de equipos españoles. El Rayo Vallecano ha perdido 3-1 en Turquía frente al Fenerbahce. Ha jugado RDT 45 minutos con el Rayo Vallecano.
El Valladolid... claro, el Rayo estaba de gira en Turquía, que cuando lo pusieron, sí, dijo ese le pusieron a ese palazón. Aprovecha que vas a Turquía y te pones pelito.
Eso es. El Valladolid ha ganado 1-0 al Getafe y empate a 0 entre el Cádiz y el Jerez. Y hoy la verdad es que no ha sido un día muy afortunado. Tenemos que contar dos fallecimientos. El del ciclista Davide Rebellin, fallecido en su pueblo en Italia cuando iba a entrenar, 51 años, ha sido atropellado por un camión.
Terrible.
Y luego también nos hemos enterado aquí en España del fallecimiento de Miguel Ángel Martín, el cura, entrenador en su día los años 80 y 90, tanto de Estudiantes como del Real Madrid. Así
un
que
mito del baloncesto español, sí.
Eso es.
Pues descanse en paz. Un beso grande para la familia. Here I go again, riding on a... Marta Martín de Blas, ¿nos vamos?
Nos vamos. No hay cuentas que valgan, nosotros a lo nuestro, así titula Marca, que hace las cuentas que necesita España para estar en octavos. Mientras, Diario As sitúa en portada una imagen del entrenamiento con los jugadores reunidos alrededor de Luis Enrique, que ya nos ha avisado de que la táctica es ganar. Declaración que usa como titular el diario. Mundo Deportivo divide su portada entre el partido de España y lo que hemos visto hoy entre Polonia y Argentina. Lewandowski y Leo Messi, ambos en octavos, dice el periódico. Y en Sport, la imagen es esa que te comenté de Gaby saltando por encima de los jugadores. Pues esa es la que han usado en su portada y titula Luis Enrique no quiere especular a ganar. En relevo abordan el increíble desenlace del grupo C. Polonia ha pasado por la diferencia de goles, pero bueno, que bueno, lo que hemos estado comentando en la redacción, lo de las amarillas, un poco...
Las tarjetas, sí, sí, que México se iba a quedar fuera por tarjeta y se ha quedado al final quedando fuera por goles. Que te fastidia igual, vamos, que no hay mucha historia.
Un poco esa locura es lo que
exacto.
Cuenta.
Anita, no te quedes con nada por contar.
Hombre, es que nos ha hablado de que Real Madrid y Barcelona están boicoteando la Asamblea de la Liga.
Asamblea de la Liga.
El 7 de diciembre.
7 de diciembre, eso es. Y que han dicho que no van a Dubái a...
No, es que no solo han dicho que no van, es que han dicho que además es ilegal.
Y la Liga a su vez ha contestado diciendo que no, que es todo completamente legal.
Y que no es un despilfarro.
Que ya lo habían hecho fuera alguna vez.
Que se ha hecho fuera alguna vez. La Liga dice que es todo legal, que el que no quiera ir no tiene por qué ir, que hay medios telemáticos a la disposición de los clubes que no quieran ir para que estén al tanto de todo y que se hace esto en Dubái, esta asamblea de la Liga en Dubái, para que los clubes vean el negocio, los consumos que tienen allí, pues eso, abrir fronteras y negocio que pueda surgir para los clubes, que en fin, por eso se hace allí. Pero Madrid y Barça en contra de esta asamblea de la Liga. Es curioso, es raro, la verdad, que Madrid y Barça estén en contra de la Liga. En fin, seguiremos informando sobre esta historia. Llegamos a la 1:30, ahora menos en Canarias, mañana a las 12, aquí estaremos seguro para contar que estamos en octavos, que hemos sido primeros de grupo y que hemos hecho un auténtico partidazo contra Japón y que seguimos siendo candidatas, si no favoritos, para ganar este Mundial que se ha comprado Qatar. Lo dicho, hasta entonces ya sabéis que Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer, ¿eh? Hasta mañana, adiós. Radio.